Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy es jueves, es 11 de julio, son las 10 y 7 minutos de la mañana. Está Juanjo Ceballos en la realización técnica. Aquí en el micrófono, Isabel García Regadera. Es verano, tenemos un día un poco más caluroso que el de ayer, pero menos que el de mañana. Al menos en Madrid, donde mañana estaremos en alerta naranja por las altas temperaturas que se esperan. Tal día como hoy, un 11 de julio, pero de 2014, fallecía el que fuera el primer batería del grupo Los Ramones, Tommy Ramone. Los Ramones fueron el mayor exponente del punk americano, pero también alcanzaron una gran popularidad a todos los niveles en todo el ámbito internacional. De hecho, recibieron hasta un Grammy en el año 2011 en reconocimiento a su trayectoria. Con ellos empezamos este tramo de Buenos Días Madrid, que va a llegar hasta la una del mediodía cargado de temas y de propuestas que vamos a repasar en unos minutitos. Por dejar sonar un poquito más a los Ramones, permíteme, Belén Almonacid,
muy
bienvenida.
Buenos días.
¿Me dejas un minuto
de
Ramones?
Te permito, te
permito. Pues así comenzamos con los Ramones, decíamos, y además también vamos a invitar a los oyentes, antes de repasar el sumario, a participar en el programa. Y siempre se me ocurre en este momento, cuando estamos arrancando con música, que una de las mejores maneras de participar en este verano es a través de la canción dedicada.
Cierto es que estamos recuperando esa buena costumbre. 628-091-117. Tan sencillo como escribir o mandarnos una notita de voz a través del WhatsApp 628-091-117.
Nuestro teléfono 910-3063.
Ese es nuestro teléfono gratuito. También podéis en un momento dado llamarnos a ese teléfono gratuito para hablar con nosotros. Pero somos de los que nos gusta esto de teneros ahí guardaditos y por eso nos gusta además especialmente el WhatsApp 628-091-117 para dedicar canciones. Esta que hemos estado escuchando, yo creo que bien podríamos haber dicho aquello de se la dedica Juanjo Ceballos a Isabel García Regadera, porque yo que lo cuento todo, diré que esta mañana, según hemos aparecido por la redacción, Juanjo Ceballos ha venido corriendo a buscar a Isabel García
Regadera. Es que sabe Juanjo
y le ha dicho,
los Ramones es mi grupo favorito.
Hoy tienes que poner a los Ramones. Bueno, pues hoy Juanjo le ha dedicado la canción a Isabel.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues Belén, dicho esto, ¿qué te parece si vamos adelantando algunas cuestiones de las que vamos a estar hoy muy pendientes? Escuchábamos también en el boletín de noticias cómo nuestra compañera Patricia Fernández daba la última hora sobre esa clausura de una residencia en Soto del Real y eso nos pone en alerta sobre el estado de nuestros mayores.
Cierto es, no es la primera y lamentablemente no será la última residencia que en un momento dado salta las noticias precisamente porque se ordena su cierre, porque no se está cuidando bien a esas personas mayores. Nosotros queremos hablar en el día de hoy con la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores. Enseguida vamos a saludar a su presidente, bueno, pues para intentar hacer una radiografía de cómo están las residencias de nuestra comunidad, tanto públicas como privadas, y buscar cuáles son esos puntos claves. Pues para eso, para que las personas mayores tengan una dignidad, puedan estar bien cuidadas, independientemente de que sean o no dependientes.
¿Y qué te parece si después nos damos un paseíto en bici? Pero sabemos cómo debemos hacerlo, porque el otro día hablábamos con una asociación de ciclistas y nos dábamos cuenta de que tenemos muchísimas lagunas, tanto los ciclistas, como los peatones, como los conductores.
Bueno, pues por eso hemos decidido en el día de hoy, los de Buenos Días Madrid, de buscar a ese maestro que nos va a enseñar a circular con la bicicleta. para acabar ya con todas las dudas. Es Emilio Sujar, oficial de Policía Municipal. Me siento en bici con cestillo, de esos de mimbre delante, con este sonido del timbre que
yo me he sentido
Juanjo,
en tándem contigo.
¿Sí?
Pero la regulación de las bicis de más de uno también tiene su cosa.
Pues empieza a pedalear, que yo sola no llego hasta la una. A ver, yo 3 horas pedaleando no aguanto.
No te preocupes, que yo doy pedales. Oye, otra noticia del día. Es que, bueno, la Unión Europea nos ha dado un tironcillo de orejas. Parece ser que tanto Madrid como Barcelona estábamos superando los niveles de contaminación y hoy tocaba ecología.
Sí, Miguel Aguado se viene con su ecología de la vida cotidiana. Vamos a saludarle, bueno, pues a eso de las 10:30 a partir de las 10:30 de la mañana. Y vamos no solo a hablar de ese tirón de orejas que nos han dado, le preguntaremos si con o sin razón, sino también nos vamos a fijar en todas estas noticias que estamos teniendo últimamente de lluvias torrenciales, por ejemplo, aquí en nuestro país, en la zona sobre todo de Navarra, pero recientemente también hemos conocido esas inundaciones que llegaban a Grecia, esas lluvias torrenciales, ese granizo que caía y que, atención, ha terminado con 6 personas fallecidas, 6 turistas.
Olas de calor, lluvias torrenciales, riesgo de incendios, toda una serie de cuestiones que, bueno, nos preocupan a todos y que detrás de ellas, sin duda, puede estar el cambio climático. Pues lo abordaremos en nuestro consultorio, en nuestra sección de ecología, pero tenemos más consultorios y más secciones.
Claro que sí, Juan Luis Galeacho se vendrá con su periodismo de investigación y atención, porque en el día de hoy, vuelvo a ese WhatsApp 628-091-117, vamos a hablar de un problema vinculado sobre todo con este verano. Bueno, la verdad es que quien padece de insomnio lo padece durante todos los días del año, pero es verdad
pero
que en verano,
calor es peor.
Con el calor, uno empieza a dormir peor. Bueno, pues hoy en nuestro consultorio sobre plantas medicinales vamos a buscar esos consejos, vamos a buscar cuáles serían esas opciones que tenemos para intentar conciliar el sueño. Ya avanzó que la pasiflora y la amapola de California son dos de las opciones, también el clasicazo de la valeriana, pero tenemos por ahí opciones vinculadas también con la melatonina, que últimamente está muy de moda y que también queremos explicaros en qué consiste. ¿Tenéis problemas para dormir? ¿Queréis buscar consejos? ¿Tenéis alguna duda? 628-091-117. Mariluz García Toro, que colabora con el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, nos va a dar todas las claves.
Pues ese teléfono muy presente, el 628-091-117, que yo ya me he aprendido y a través del cual nuestros oyentes pueden participar enviando sus mensajes a lo largo de todo el programa, haciendo sugerencias, se admiten quejas, siempre, bueno, que nos sean críticas constructivas, ¿no? Tomaremos buena nota de ellas. No sé si quieres destacar algo más del programa, que va a haber otras muchísimas cosas, porque
muchas
es que no
cuestiones.
Nos da tiempo a repasar todo.
Vamos a estar muy pendientes de esa rueda de prensa de Inés Madrigal, ya sabéis, aquella mujer que consiguió que los tribunales
sentar
españoles dieran por probado que en España habían existido bebés robados y que ella fue una precisamente de esas bebés robados. Nos va a contar cuáles son sus orígenes. Por fin lo ha descubierto y estamos todos muy pendientes de lo que vaya a suceder. Hablaremos de ello en el programa y también de esas otras familias que están, desde luego, con muchísimos nervios, con mucha incertidumbre, porque son muchos ya los meses que llevan atrapados en Ucrania. En este caso, hablamos de la gestación subrogada, otra de las polémicas vinculadas con el tema de los bebés en nuestro país.
Pues abordaremos esas cuestiones en la hora, en la última hora del programa, en nuestra tertulia social, y ahora, cuando son las 10:15, comenzamos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Está también Gloria Talavera ya en nuestro estudio. ¿Qué tal?
Buenos días.
Vamos a ir con un tema que sin duda es hoy noticia. La residencia de ancianos Arzobispo Morcillo de Soto del Real se ve obligada a cerrar hoy mismo sus puertas. Tiene que hacerlo horas después de que la Fiscalía reclamara esta medida debido al peligro existente para la salud y la integridad de los ancianos que allí vivían y después de que la fiscal encargada del Servicio de Discapacidades de Alcobendas realizara una visita rutinaria con técnicos de la Consejería. La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores ha denunciado ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia la situación de varias residencias de la comunidad, entre otras cosas, por la falta de aire acondicionado y recordemos, mañana estaremos ante una alerta naranja. No se denomina ola de calor porque no son tres días consecutivos, solo dos, pero de cualquier manera las temperaturas van a ser igual de altas que si estuviéramos ante una ola de calor y esto es un riesgo para el grupo de personas mayores, Gloria. Así que, ¿qué te parece si buscamos a alguien de esta plataforma para que nos comente un poco qué es lo que ellos denuncian?
Sí, porque conoce bien el estado de estas residencias, también cuáles son las denuncias de los familiares que han presentado quejas en este centro y en otros. Miguel Vázquez es el presidente de la Asociación de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, ya está con nosotros. Buenos días, Miguel.
Miguel. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y decíamos que se ha dado el plazo de las 9 de la noche para cerrar esta residencia y esta mañana ya había allí familiares recogiendo pues aquellas personas que llevan allí tiempo viviendo. ¿Qué se sabe? ¿Qué habéis averiguado?
Bueno, hemos averiguado lo que ha salido en los medios. Ahora lo más importante sería que por parte de la consejería se garantizara pues plazas residenciales a esas 60 familias que evidentemente se encuentran con un problema importante. Y nosotros lo que sí creemos es que, de alguna manera, el hecho de que se haya detectado esta situación no ha sucedido de la noche a la mañana y ahí ha habido fallos y ahí ha habido una falta de control importante, porque esto se ha debido ir gestando durante mucho tiempo y no se ha sido capaz de detectarlo. Siempre planteamos que, igual que en los colegios hay asociaciones de madres y padres de alumnos y consejos escolares, en las residencias debería haber, de una forma institucional, promovidas y potenciadas por la Administración, asociaciones de familiares y órganos de representación donde estuvieran los familiares, y seguramente lo que ha sucedido en la residencia de Soto del Real no se hubiera producido porque hubieran saltado mucho antes las alarmas.
Miguel, esto que tú dices es importante porque parece ser que esta situación se ha producido después de haber recibido al menos media docena de quejas sobre este centro desde 2016 hasta ahora. Entonces, efectivamente, se ha tardado bastante en tomar una medida drástica como es ordenar el cierre por la situación en la que se encontraban las personas que allí vivían.
Pues sí, efectivamente. Parece ser que esta residencia lleva funcionando desde el año 2000. Las residencias, cualquier tipo de residencia de este carácter, de carácter privado, necesitan una autorización administrativa. Cuando se concede esa autorización administrativa, me imagino que tomarán nota de cuáles son las condiciones y las ofertas que se hacen por parte de esa empresa para la asistencia a los mayores. Y evidentemente, si ha pasado lo que ha pasado, es que en algún momento no se ha controlado la existencia de la falta de personal tan enorme que había, ni se ha controlado pues, los fallos que se han detectado, el almacenamiento de la medicación. Y ya digo que esto se podría solucionar si efectivamente hubiera un control promovido por la Administración, de asociaciones, de órganos de representación con participación de los familiares, que evidentemente lo hubieran detectado mucho antes, porque el hecho de llevar a un familiar a una residencia no significa que nos desentendamos de él, pero si no se nos ofrecen cauces para seguir con ese control y ayudar y cooperar con los que dirigen las residencias para solucionar y para tener mejor atendidos a los nuestros, pues evidentemente se pueden producir estas cosas.
Decíamos además que la comunidad ya ha puesto la situación en conocimiento de todos los familiares de estos ancianos para que decidan qué hacen con ellos. Algunos acudían esta misma mañana al centro y esto era lo que nos contaba un señor que tiene precisamente a su tía de 88 años viviendo en este geriátrico, así que vamos a escucharlo.
Nosotros fuimos a través también de una asociación y era maravillosa, buenísima la residencia, pero cada vez ha ido peor, a peor, económicamente debe ser. Le dimos quejas a la dirección, muchas veces por escrito, medicamentos estaban caducados, los frigoríficos donde tienen que estar los medicamentos refrigerados no funcionan, las comidas son una comida general para todos. Hay una falta de personal impresionante, hasta el punto que si llamas a la residencia para entrar, te abren los mismos residentes, que sabemos dónde está el timbre, y las mismas. Y yo hay veces que ya he tenido que saltar incluso la valla para poder entrar, porque no hay nadie que te lo abra. Me llamó llorando, desesperada, que estaba la policía y la Guardia Civil, que los echaban de la residencia, que los echaban. Nos daban 48 horas la fiscal de la Comunidad de Madrid judicialmente que esta noche a las 9 de la noche ya la residencia tiene que estar cerrada. Entonces yo voy a salir corriendo hacia allá porque tengo a ver de qué manera me llevo a mi tía de allí.
Es la situación de un señor que tiene a su tía, decíamos, allí viviendo en esta residencia. Lamentable lo que nos cuenta, Miguel.
Pues sí, absolutamente vergonzoso. Pero la falta de personal es que es un clamor en todas las residencias, ¿eh? No solamente en esta. La falta de personal es un clamor porque hay unos criterios para establecer las ratios de personal, que son unos criterios que parece que lo único que garantizan es el ahorro de las residencias que sean públicas y el beneficio económico de las empresas privadas. Porque primero se cuentan a todos los trabajadores que haya, con independencia de que sean de atención directa o no. Lo mismo da que sean cocineros, que sean jardineros, que sean fontaneros. Y segundo lugar, los cuentan como si estuvieran trabajando las 24 horas del día, y es que eso no es verdad. Entonces, por mucho que se diga que hay una ratio de 0,47, que significaría prácticamente un trabajador por cada dos residentes, los dos residentes están las 24 horas del día, pero ese trabajador no está las 24 horas del día. Entonces, esas ratios hay que dividirlas por tres, y entonces el 0,47 no se cumple en ninguna residencia. Nosotros ya le planteamos a la consejera de Asuntos Sociales que había que cambiar los criterios para establecer las ratios. Que las ratios hay que hablar de puestos de trabajos, de categorías, hay que hablar de turnos. Y desde luego hay que tener en cuenta pues algo que parece ser que no se tiene en cuenta, y que esos problemas los vamos a tener durante el verano en todas las residencias. Aparte de la falta de personal ya generalizada durante todo el año, si las plantillas estuvieran bien establecidas, no tendría por qué haber menos personal en vacaciones, puesto que tendrían que tener en cuenta a la hora de establecerlas que en vacaciones se va personal, y por lo tanto tendrían que tener establecida una proporción, una fórmula matemática para cubrir esas bajas que se producen en vacaciones. Pues bueno, eso no va a suceder, eso estoy convencido de que va a haber más falta de personal durante las vacaciones en todas las residencias.
Isabel, Miguel, en este caso, por ejemplo, decíamos que habría dos auxiliares para 70 residentes. Poquísima atención, por lo tanto, para todos los que están viviendo en esa residencia. Decíamos que escuchábamos a una persona que iba a ir a por uno de sus familiares. En el caso de que no puedan asumir su cuidado estos familiares, aseguran fuentes de políticas sociales que se les va a facilitar plazas de emergencia en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social o de la Dirección General de Dependencia. Y además, Isabel, sabemos que tres personas han sido trasladadas hasta el Hospital de la Paz.
Sí, tres ancianos al menos están, se supone que en estado leve, pero están hospitalizados.
O sea, nos imaginamos ahora también la inquietud de esos familiares, ¿no?
Y que a lo mejor es una fecha en verano que a lo mejor alguien está fuera de Madrid y bueno, pues estarán preocupados, obviamente, por esta situación. Pero Miguel, aparte de la falta de personal, hay otros problemas. En el caso concreto de esta residencia, pues ya hemos visto, por ejemplo, medicamentos caducados, mal almacenados. Pero yo apuntaba el tema del aire acondicionado, que es una denuncia que vosotros habéis hecho en varias ocasiones, no solo con respecto a esta residencia, sino otras muchas de la Comunidad de Madrid. Y yo apuntaba el hecho de que mañana Madrid está en alerta naranja. Las personas mayores son un grupo especialmente vulnerable ante una situación de ola de calor o de altas temperaturas. Esto que puede parecer baladí, a mí me parece realmente preocupante.
Muy preocupante. Nosotros nos hemos dirigido en tres ocasiones ya desde el 28 de junio a la Consejería de Asuntos Sociales y le hemos señalado concretamente en residencias en las que se han quejado. Se han quejado residentes en Parla, que dicen que se acuestan por las noches con temperaturas de 35 grados en las habitaciones. Se han quejado trabajadores de Moscatelares, que nos han dicho que trabajan con temperaturas de 37 grados en las habitaciones. Se han quejado familiares del Parque de los Frailes, que nos han dicho que tienen a sus familiares con 32 grados en las habitaciones, y eso por la noche. Imaginémonos lo que puede ser los que estén encamados durante todo el día. Y es que, evidentemente, o no funcionan los aires acondicionados en muchas residencias en las habitaciones, o es que no hay instalación de aire acondicionado en las habitaciones. Nos hemos dirigido a la consejería y le hemos preguntado por estas cuestiones. Le hemos preguntado si han hecho indicaciones de cuáles deben ser las temperaturas mínimas y máximas en las habitaciones. Y les hemos indicado pues que solucionen lo que tengan que solucionar, que adquieran un compromiso público ante toda la sociedad de qué es lo que van a hacer para solucionar estos problemas. Porque, claro, las olas de calor antes era una excepción, pero es que ahora, por lo que se ve, va a ser la normalidad durante muchas ocasiones. Y estamos hablando de personas mayores que están totalmente indefensas y que no puede ser que acudan a las habitaciones a la hora de dormir con temperaturas superiores a 30 grados. Y ya digo, que no digo nada de las personas que estén encamadas y que no puedan salir de las habitaciones. Entonces, estas cosas hay que tomárselas en serio. Si hay que dotar presupuestariamente con las partidas que haya que dotar, pues habrá que hacerlo y habrá que comprometerse públicamente. Y habrá que decir exactamente cuál es la situación real. Nosotros hemos pedido todos esos datos. Ya veremos cuando nos lo den qué conclusiones podemos sacar y qué peticiones haremos, pero las peticiones ya las hemos realizado y es que esto se debe comprometer públicamente la consejería a dotar de las instalaciones en aquellos sitios donde no las haya y donde las haya a garantizar el buen funcionamiento, porque, por ejemplo, en la residencia de Usera hay instalación de aire acondicionado, pero lo que había era un mal funcionamiento. Hasta que nosotros no lo hemos denunciado, hasta que no lo han denunciado los familiares de Usera, pues no se ha solucionado el asunto. Ahora parece ser que está solucionado. Esperemos que realmente sea verdad y no sea un parche para salir de la situación.
Y conocemos la situación de esta residencia de Soto del Real 3 meses después de llevarnos también las manos a la cabeza por lo que sucedía en otra residencia, en Los Nogales, concretamente en Hortaleza, cuando el hijo de una de las residentes denunciaba, además a través de unas imágenes grabadas bastante duras, ¿no?, cómo 3 auxiliares maltrataban e insultaban a 2 ancianas, entre ellas a su madre, que además ya había fallecido. El único trabajador que seguía en la residencia fue despedido. Y que sepamos, Miguel, este caso continúa en los tribunales. ¿Es así?
Bueno, sí, efectivamente, continúa en los tribunales, como continúa en los tribunales otros casos, como han podido suceder, por ejemplo, en la residencia de Amavir, de Valdebernardo, que un familiar ha llevado por la vía de lo civil a la residencia por las lesiones que se le ocasionaron a su madre en su momento. Y efectivamente es que otra de las cosas que habría que establecer en las residencias es un protocolo de maltratos para que se despierten, se alcen todas las alertas que sean oportunas en el momento en que exista algún síntoma de que efectivamente se puede estar produciendo un maltrato. Porque el maltrato muchas veces no es una cuestión, digamos, que deba derivar en algún tipo de lesión física, sino que el maltrato, y el día 15 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Maltrato contra el maltrato a la vejez. El maltrato consiste también en maltrato psicológico, en maltrato económico, en maltrato sexual, en una serie de aspectos importantes, y se produce fundamentalmente porque hay una falta de personal enorme. Enorme.
Miguel, esto que apuntabas de un caso también de intervención de la familia o de recurrir las familias a los tribunales, enlazándolo con el caso este que hoy es actualidad de la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real, ha habido una intervención por orden de la Fiscalía, se va a proceder al cierre inminente antes de las 9 de la noche de esta residencia, pero a su vez los familiares, si quieren, pueden denunciar, pueden emprender acciones legales ahora contra esta residencia.
Hombre, en la medida en que se produzcan, se hayan podido producir lesiones, podrán interponer algún tipo de demanda de tipo penal. Pero en cualquier caso, lo que sí se ha producido es un incumplimiento claro del contrato que tuvieran establecido con la residencia. Deberían plantearse la posibilidad de solicitar indemnizaciones como consecuencia del incumplimiento del contrato.
De hecho, creo que la dirección de la residencia ya ha sido multada con más de 100.000 euros, pero eso sería al margen de que los propios familiares pudieran reclamar algo, ¿no?
Hombre, hay un incumplimiento claro del contrato. Si encima se han producido lesiones en algunos familiares, pues puede haber responsabilidades de tipo penal.
Por ejemplo, estos ancianos que comentábamos que están ingresados en Hospital La Paz, aunque su estado sea leve, pero posiblemente estos familiares puedan hacer algo. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Gloria, pues ya hemos escuchado a Miguel. Más personal, más supervisión, más control, un protocolo antimaltratos, en definitiva, que puedan saltar a tiempo las alarmas ante cualquier situación de especial vulnerabilidad que ya de por sí tienen nuestros mayores.
Y eso, y ahora me imagino a los familiares, como decías, que quizás muchos ni siquiera estén en Madrid, con esa preocupación de qué hacer con esos ancianos durante este verano, por si acaso, ya hemos dicho que si no pueden asumir su cuidado, que se les va a facilitar plazas de emergencia en centros dependientes de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Y sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings.
What keeps the planet spinning? 10:33 de la mañana y me ha puesto Juanjo Ceballos una musiquita que invita a pedalear. Esta misma semana nos poníamos en contacto con representantes de la Asociación Cicloturista y de Ciclismo Urbano Pedalibre. Con ellos hablábamos sobre la campaña de vigilancia y control de bicicletas puesta en marcha por la Policía Municipal de Madrid. El objetivo de esa campaña, en principio, es reducir la siniestralidad, pero desde esta asociación también se planteaban algunas dudas y se temían que pudiera haber intención sancionadora. Pero sobre todo, hablando con ellos, nos dábamos cuenta del gran desconocimiento que tenemos la mayoría de los madrileños, tanto ciclistas como peatones y conductores, sobre las novedades de la ordenanza de movilidad. Así que hoy nos ponemos manos a la obra, vamos con la clase práctica, nos vamos a dar un paseíto en bici, pero lo vamos a hacer de la mano de la Policía Municipal para conocer la normativa y así poderla poner en práctica. Tenemos al teléfono a Emilio Sújar, que es oficial de Policía Municipal. Hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues parece que los agentes de la Policía Municipal de Madrid estáis dispuestos a enseñarnos a movernos en bici por Madrid, que eso es una necesidad, yo diría que ya acuciante. Te comentaba, no sé si estabas escuchando, que el otro día hablando con un portavoz de Pedalibre, pues hablábamos de que es que en nuestro país en general y en Madrid en particular tenemos muy poca cultura de la bicicleta y cogemos la bici pero no tenemos ni idea de por dónde, cómo nos movemos, cuál es la normativa. ¿Vais a solventar todas estas dudas de todo aquel que quiera acercarse a vuestros, no sé si decir, cursillos?
Sí, mira, nosotros llevamos ya como un año, año y pico, haciendo un programa que se llama En Bici con la Policía. Y es que cada último domingo de cada mes damos una especie de charla de normativa, ¿vale? Y de cómo circular por la ciudad de Madrid con la nueva normativa, con la nueva inclusión de los vehículos de movilidad urbana. Mucha gente desconoce la normativa de la bicicleta. Entonces, animamos a la gente a que se apunte y ya le digo, damos como, son como 3 horas y estamos como media hora, 3/4 hora dando normativa, un poquito normativa como circular y luego damos un paseo en bici con los ciudadanos y vamos por los distintos carriles que hay por Madrid, carriles bici, ciclocarriles, sendas ciclables, hay gente que desconoce todo este tipo de vías por donde pueden circular y por donde no deben circular.
Esta actividad entiendo que es gratuita.
Sí, por supuesto, es gratuita.
¿Y es para todos los públicos, para todas las edades?
En principio está enfocado hasta a mayores de 14 años. Más que nada porque como hacemos una marcha por toda la ciudad de Madrid con tráfico de vehículos, entonces para que no vengan niños pequeñitos que vayan con ruedines y demás y puedan retrasar la marcha, por eso ponemos que sean mayores de 14 años.
¿Y cómo pero podemos participar?
Tenido...
Sí.
No, disculpa.
No, que a lo mejor habéis hecho alguno específico para niños.
Eso es. Hemos tenido en nuestro patrón San Juan, hemos hecho una jornada de puertas abiertas en la que han venido papás y niños y, bueno, así un poquito más distendido.
¿Y en principio qué hay que hacer? ¿Inscribirse previamente? ¿Cómo nos podemos informar y participar de estos cursillos?
Sí, en la página del Ayuntamiento, Munimadrid, podéis inscribiros en el curso en el que se van a pedir vuestro correo y vuestros datos para que nos pongamos en contacto con vosotros y os convoquemos para una fecha.
¿Y qué hay que llevar a modo de equipación? Entiendo uno que llevar su bicicleta, casco...
Eso es, tenéis que venir con vuestra bicicleta que esté en estado óptimo de circulación para que no tengamos que se estropee, que venga rueda pinchada, que venga sin frenos...
O sea, que nos hacéis también una ITV previa del vehículo.
Sí, casi. Sí, sí. Entonces, traéis vuestra bicicleta. Es recomendable, sabéis que no es obligatorio para mayores de 16 años el casco en la ciudad de Madrid, pero lo recomendamos, es muy recomendable que todo el mundo circule con casco por seguridad. Y que vengan hidratados, evidentemente, que vengan con agua para que no tengan ningún problema de deshidratación.
Bueno, ahora que apuntas esto, habéis dicho el último domingo de cada mes. ¿Esto se mantiene también en julio y en agosto?
Todo el año.
Todo el año, aunque haya alerta naranja o lo que pueda venir.
Hombre, si evidentemente hace muchísimo calor, pues a lo mejor habría que suspenderlo. Pero en principio, ya le digo, lo hemos hecho en invierno, con lluvia. Si ha habido mucha cantidad de lluvia, pues evidentemente... No solamente hemos dado la clase, la teórica, y la práctica, pues lamentablemente no la hemos podido hacer. Uh-huh. Y hemos convocado para que vinieran, si querían venir luego, a otra sesión posterior.
En bici con la policía, tomamos buena nota, nos metemos en la web Munimadrid, ahí nos inscribimos, buscamos toda la información y sabemos que el último domingo de cada mes tenemos una clase teórica y práctica de la mano de la Policía Municipal para aprender a circular en bicicleta por Madrid, que es fundamental, porque ya digo que el otro día nos dimos cuenta de que tenemos infinidad de lagunas entre los avanzabicis, las zonas donde se pueden estacionar, por donde se puede o no se puede circular en función de la edad, en fin, que es muy importante ante todo aprender todo esto, ¿no?
Pues la verdad que es un lujo, la gente luego disfruta muchísimo de la actividad, el poder circular por la ciudad de Madrid en bicicleta, acompañada de la policía, pero vamos, que ven lo que es la ciudad desde otro punto de vista, otra óptica, que es la bicicleta.
Pues muchísimas gracias a Emilio Sujar, oficial de la Policía Municipal, por darnos las claves de estos cursos en bici con la policía por Madrid. Gracias.
A usted, hasta luego, gracias.
Javier, ¿tú montas en bici? ¿Te he cambiado el nombre?
Sí, Sergio.
¿Sergio?
Sergio. Digo, Javier. Claro, que me he quedado extrañado.
Ay, Sergio, perdóname. ¿En qué estaría yo pensando? ¿O en quién?
¿O en quién?
A lo mejor sabes por qué te he cambiado el nombre.
Pues no lo sé, pero a lo mejor le querías dedicar alguna canción a algún Javier.
Por ahí van los tiros. Hay un Javier muy importante en mi vida. Y bueno, pues me ha traicionado el subconsciente cuando te he visto entrar en el estudio. Porque he pensado que venías con alguna dedicatoria, quizá de amor.
La primera con la que vengo es una declaración, bueno, una dedicatoria de amistad. Pero bueno, para todos aquellos que quieran dedicarle...
Bueno, tú sabes que hay amigos con derecho a roce, por una amistad se empieza.
Bueno, a lo mejor no es nuestro primer oyente que nos manda esta canción, es con derecho a roce, ¿no? Una amistad con derecho a roce. Pero bueno, en cualquier caso, para cualquiera que quiera enviarlo, que nos mande ese audio al 628-091-117. Pues como te contaba, el primer tema es una canción bastante mítica, estoy seguro de que la vas a conocer. Y bueno, de un grupo muy conocido y se la dedica Raúl a su compañero de conciertos.
Buenas, soy Raúl y le quiero dedicar la canción de Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses a mi gran amigo Ángel.
Hombre, pues sí, esta la conozco y además me encanta.
¿Sí? ¿Se la dedicarías a Javier?
Sí. Se la dedico yo también, sí, con el permiso del oyente, si podemos compartir dedicatoria.
Por supuesto, por supuesto.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Bueno, vuelvo en un rato con más canciones, seguramente que más amorosas. Tenemos 628-091-117.
El número de WhatsApp al que los oyentes pueden mandar un mensajito bien escrito o de audio dedicando una canción. Y ahora sí, Sergio Aguilera, ya que he empezado cambiándote el nombre, por lo menos que acierte con el apellido. Muchísimas gracias.
A ti, Isabel.
Tenemos ya a Juan Luis Galiacho en nuestro estudio, que viene con últimas horas relacionadas con sucesos en Madrid. Bienvenido, buenos días, Juan
Hola,
Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo te preguntaba antes de abrir el micrófono por un caso que he oído esta madrugada, un hombre muerto en el Molar.
Sí, asesinado, eso no hay duda ya, dos tiros en la espalda, lo cual es muy, muy raro, ¿no? O sea, no es raro, sino el... En este tema es que a lo mejor intenta huir o desde luego no se ha podido defender, porque dos tiros en la espalda quiere decir que te quiere matar, ¿no? Y que estás yéndote porque precisamente o has huido o no le consideras, lo que sea. También el sitio donde se ha producido, que es un camino de tierra próximo a una gasolinera en el Molar, de noche, eso viene a entender que es como un punto de encuentro, ¿no? Y luego, por tercera pista importante, la presencia de una mujer en el lugar de los hechos. No sabemos, o la Guardia Civil no ha confirmado, si la vio o no lo vio el asesinato, o simplemente estaba allí desde el punto de vista de apoyo o de algo. Y bueno, pues tuvo que ser atendida de una crisis de ansiedad. Y en estos momentos, bueno, si no es ahora, pues inmediatamente se le va a tomar ya declaración una vez que ha pasado ese estado de ansiedad, porque va a ser definitivo ese testimonio. Podemos decir aquí en primicia, para Buenos Días Madrid, Onda Madrid, que se trata de colombianos. Parece ser que la nacionalidad de estas personas, él tenían 49 años y que eran colombianos. Con eso no podemos decir nada más, pero bueno.
Eso es lo único que se sabe, sí, en este momento.
Sí, porque lo lleva la Guardia Civil y en estos momentos pues están en plena investigación, sobre todo a expensas de la declaración de la mujer, que si vio o no vio cómo se produjo el asesinato. Ya te digo, un asesinato con dos tiros en la espalda en una gasolinera en el kilómetro 41 de la carretera que va al Molar, pues evidentemente no es una cosa de que sea fortuita.
Está claro. Bueno, hemos empezado por la última hora, Juan Luis, pero la semana pasada pues coincidía con ese juicio de paternidad de Julio Iglesias.
Sí.
Y ya tenemos noticias,
sí,
al respecto.
Sí, y además, yo no sé si fue aquí o en Telemadrid, donde también colaboró, que anticipé que prácticamente iba a ser declarado padre legal de Javier Santos, como así ha sido. La sentencia de 7 folios que tenemos aquí, pues hombre, especifica varias cosas. Primeramente, la negativa de Julio Iglesias a hacerse las pruebas de paternidad, que eso ha sido definitivo en varias ocasiones. Dos, la declaración de la madre el pasado miércoles, que fue determinante,
María
Edith Santos, la bailarina portuguesa que conoció a Julio Iglesias en el año 1975, en el verano de San Feliu de Guíxol, donde Julio Iglesias pues estaba allí también actuando por la Costa Brava, y ella trabajaba en una sala de fiestas que se conoce como Las Vegas. La declaración, que duró 15 minutos ante el juzgado número 13 de Valencia, fue definitiva porque contó y cantó con nombres, pelos, detalles, señas cómo ocurrió esa relación durante 9 días en el chalet del íntimo amigo de Julio Iglesias, también el jugador del Real Madrid internacional Pedro Felipe, y quiénes estaban en esas fiestas, ¿no? Y precisamente el hecho de que justo a los 9 meses de mantener esa relación durante esa semana en San Feliu de Guíxol nació Javier Santos.
Bueno, pues ahí tenemos sentencia que, por cierto, no sé, recurrible ya no es.
O sea, sí, es recurrible. Tiene todavía un plazo de 25 días para recurrir ante la audiencia provincial. Todo apunta que va a recurrir, porque los abogados de Julio Iglesias los que vienen a decir es que esto es cosa juzgada. Si recordarás o recordarán tus oyentes, en el año 91 María Edith Santos, la madre, ya interpuso una demanda de paternidad. Esa demanda fue archivada, es decir, esa demanda la Audiencia Provincial de Valencia la echó para atrás. Entonces los abogados de Julio Iglesias están diciendo, eso es cosa juzgada.
Por no tanto, se puede volver a juzgar.
No se puede volver a juzgar. Pero ¿qué ha dicho el juez que llevará el caso? Pues mire usted, cuando se produce eso en el año 91, Javier Santos era menor de edad. Lo que haga la madre me parece muy bien, pero Javier Santos también tiene su derecho a volver a pedir, él ya como mayor de edad, su derecho de tener un padre legal.
La semana pasada, Juan Luis, también nos hablabas del rey del cachopo.
Sí, efectivamente, porque había novedades en cuanto a que la policía estaba vigilando un poco lo que eran sus cuentas bancarias, la presencia de una tercera persona que fue a verle en Zaragoza cuando huyó, una señora, que también se le está investigando, y un poco, bueno, pues preparando un poco las pruebas, porque ya me imagino que a la vuelta de vacaciones pues se señalará la fecha para el juicio oral con Tribunal Popular, además, de César Román, el rey del cachopo.
Bueno, César Román, el rey del cachopo, parece ser que utilizó un taxi, que llamó a un taxi el 5 de agosto de 2018 para transportar una pesada maleta, que es donde supuestamente transportó los restos de Heidi Paz, la que había sido su pareja hasta el momento. Es escalofriante la historia. Pero lo más escalofriante es que tenemos un audio que sería esa llamada que realizó el rey del cachopo ese 5 de agosto para pedir un taxi.
¿Qué taxi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería un taxi para la calle López Gras, número 28.
López Gras, número
28.
28, 28.
28.
Vale, ¿y qué piso es?
Le voy a esperar al portal.
¿Ya nombre de?
A nombre de César.
Muy bien, pues va para allá, ¿eh?
¿Cuánto más o menos calcula que podrá tardar?
Pues si lo digo ahora mismo, a ver si lo coge. La clave 224 es el que va y le tarda 5 o 6 minutos.
Muy bien,
venga,
muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Ese es el audio de esa llamada.
Impresionante, sí.
Que realizó César Román, el rey del cachopo, el 5 de agosto, para pedir un taxi. La policía llegó hasta el taxista gracias al listado de llamadas desde el móvil de César Román, que había sido intervenido judicialmente. Pero a mí me parece, Juan Luis, escalofriante que transportara los restos de la mujer que había sido su pareja, que él mismo había presuntamente asesinado, en un taxi. O sea, llamar a un taxi para transportar un cadáver.
Y esta llamada que hemos puesto aquí en Buenos Días, Madrid, pues yo creo que lo más significativo es la tranquilidad, porque si tú matas a una persona, pues no puedes tener esa tranquilidad. Si acabas de matar, la acabas de amputar, en teoría, las cosas, porque solo en la maleta iba el torso.
Sí, entonces, había seccionado.
Claro, había seccionado, por tanto, solo llevaba el torso. Es decir, después de haber seccionado, después de haber matado supuestamente, esa tranquilidad con la que llama a Radio Taxi para pedir un taxi para poder transportar supuestamente el cadáver.
Juan Luis, tenemos que dejarlo aquí por hoy.
Perfecto.
Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias.
Hasta muy interesante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
En Buenos Días Madrid nos ocupamos habitualmente de la ecología de la mano de Miguel Aguado, al que ya saludo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero Miguel, hoy tu sección es que es absoluta actualidad. Tenemos por un lado, la Unión Europea nos ha dado un tironcillo de orejas. La Comisión Europea pide medidas adicionales contra la contaminación en Madrid y Barcelona, porque parece ser que estamos sobrepasando los límites recomendados o recomendables. Y esto, si lo unimos, bueno, vamos a empezar por ahí, porque luego lo vamos a unir a otras cuestiones, como puede ser la ola de calor, las lluvias torrenciales, no solo en España, sino en otros lugares. Uh-huh. Por ejemplo, en Grecia, esa tormenta de granizo que ha causado la muerte de al menos 6 turistas. En fin, toda una concatenación de informaciones que todo nos lleva al mismo punto, y es que estamos haciendo mal. Tantas cosas estamos haciendo mal, Miguel.
Claro, yo creo que la respuesta prácticamente la sabemos todos. Estamos haciendo muchas cosas en exceso y estamos calentando la atmósfera. Yendo a la primera parte, no es una primera llamada de atención, que esto es lo importante de la Unión Europea que nos da, sino que ya en 2015...
Llevamos varios tirones de orejas.
Claro, estamos en la recuperación, que tampoco la hemos aprobado, para entendernos, para que nos hagamos una idea. En 2015 llamó la atención a la Unión Europea, el comisario de Medio Ambiente, llamó la atención a varios países. Se llama la atención a países y a ciudades porque cada país es el responsable de organizar su propio país, ¿no? Como tal. España pidió una prórroga junto con otros países, presentó un informe en el que era un informe de compromisos en los que incluía, por ejemplo, lo que nos afecta en Madrid, todas las medidas de Madrid Central, más otro tipo de medidas, y en Barcelona exactamente igual, el área metropolitana con medidas de restricción de tráfico y de que cuando excede, sobre todo el dióxido de nitrógeno, que es lo más destacado, que donde estamos peor, cuando excede, restricciones. La Unión Europea dijo, bueno, vale, te creo, pero a ver si lo aplicas. Y resulta que se ha encontrado la Unión Europea con que no solamente esto no ha mejorado en algunos momentos, pero que se toma una decisión en Madrid que es restringir precisamente esta de los argumentos que era, profe, lléveme, puedo recuperar porque voy a hacer esto. Pues no hemos hecho los deberes. Hoy estamos diciendo ahora mismo en la ciudad de Madrid que eliminamos Madrid Central. ¿Esto qué significará? En la parte más, si quieres, más banal, pero no es menor, significará que nos puede caer una multa tremenda, como ya cae, por ejemplo, por el tema de la depuración de aguas, y que luego se repercutirá, o sea, que los ciudadanos de Madrid o de Barcelona, el Estado les tendrá que repercutir la parte que corresponda de la multa. Y separamos dos cosas. Barcelona tiene un problema, que es el del tráfico, principalmente, al que se le añade algo que afortunadamente no tenemos en Madrid, que son los grandes ferries, grandes barcos que llegan,
que contaminan también,
digamos, son grandísimas chimeneas. Ellos tienen un problema de esas características, y lo arreglan o van a pretender arreglarlo con un área metropolitano e ir limitando también aquellos cruceros que no estén actualizados o digamos que sus emisiones sean muy altas. Bueno, veremos a ver si lo hacen. Y en Madrid pues estamos en la discusión que estamos viendo. Lo que es cierto es que hoy, como cada día de este año, van a morir entre 6 y 8 personas directamente como consecuencia de la contaminación atmosférica. O sea que tenemos un problema de salud, evidentemente un problema ambiental, yo diría un problema de incumplimiento de acuerdos o de compromisos, que perdemos seriedad, porque cuando hemos pedido prórroga y no la cumplimos, pues perdemos seriedad y también nos costará dinero. No es un tema menor ni mucho menos, yo creo que todos lo podemos ver, se han tomado medidas, se iban a ampliar medidas y son extremadamente necesarias, fuera de cualquier debate político o partidista.
Lo que está claro es que también como consecuencia de la contaminación, pues tenemos ahí ese cambio climático del que ya parece que tenemos pruebas más que manifiestas. Y, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología, según unos estudios que ha realizado, ya ha constatado que las olas de calor son 10 veces más frecuentes en nuestro país ahora que a principio del siglo XX. El caso es que estamos viendo, como decíamos, estas olas de calor, que mañana tenemos alerta naranja, no estamos en ola de calor porque no son 3 días consecutivos, en principio van a ser solo 2, pero bueno, en definitiva, temperaturas muy altas, más altas de lo normal, quizá. Y por otro lado, esas lluvias torrenciales, que hoy poníamos el ejemplo de Grecia, porque es noticia, por esos 6 turistas fallecidos, pero que nosotros estamos...
Hemos tenido en Tafalla...
Efectivamente, estamos todavía, a comienzos de esta semana, los episodios de Tafalla en Navarra, donde también fallecía una persona y así había una víctima mortal y graves daños a consecuencia de las crecidas de la crecida del río Cidacos.
Claro, aquí también nos encontramos una vez más con, es decir, hay que ser riguroso con los datos. Si solamente fuera una ola de calor en verano, incluso un verano más caluroso que otros, pues no sería consecuencia más allá de la climatología y si quieres de la meteorología, podríamos explicarlo. A veces ocurre, igual que recordemos, ha habido veces que ha nevado en junio. Es decir, un hecho aislado no pasa nada. ¿Qué es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología y lo que nos está diciendo la ciencia en general, todos los estudios científicos? 6 se han publicado en este mes que vinculan la ola de calor con efectos del cambio climático. Lo que nos dice es que nunca hemos tenido temperaturas tan altas desde que hay registros. Tenemos los registros, digamos, con el mismo criterio científico, con seriedad, desde 1880, y el mes de junio, este pasado, ha sido el más caluroso que hemos tenido desde entonces. Esto ya directamente. Con respecto al anterior, que también era el más caluroso, pues hemos subido 1,5 grados. Quiere decir que ha sido un mes de junio en conjunto mucho más alto, porque lo importante es, y eso lo podemos percibir todos, que el verano se está alargando, está comenzando antes y está terminando después. Y tenemos no una ola de calor, sino que vamos teniendo prácticamente cada 15 días grandes picos de calor. Esto sí es un efecto del cambio climático. Cuando vamos comparando que en la situación actual con las anteriores, vemos que cada vez más son episodios que se repiten. Y cada vez más en Madrid también es característico que no tenemos generalmente una primavera larga ni un otoño largo, pero ahora prácticamente no tenemos ni primavera ni otoño. Si quieres algo simbólico, un gran almacén que todos conoceremos siempre tenía un lema, es ya es primavera en...
Ya ha llegado, ya. Sí.
Este año es que no lo hemos escuchado.
No, porque es que no tiene sentido.
No les daba tiempo poner la ropa, claro, de primavera y quitarla. Parece banal también, pero esto nos muestra que no ha habido primavera.
Ya.
Hemos pasado de abrigarnos a ni siquiera guardar la ropa de abrigo por si acaso la necesitábamos, a tener calor, a tener
calor extremo.
Hay unos
cambios brusquísimos.
Claro.
O sea, de un día para otro puede haber alteraciones de la temperatura de más de 10 grados.
Y esto cualquier cuerpo lo nota. Ya si en condiciones normales el 20% de los resfriados se producen en verano, por el aire acondicionado, con estos cambios cualquier persona vulnerable lo nota mucho más. Con lo cual, sí hay un vínculo directo, esto es lo que nos está diciendo la ciencia, entre las olas de calor y estos cambios extremos. Lo que nos dice, hasta hace poco decíamos, cambio climático irá subiendo las temperaturas. Es cierto. Cuando se habla de 2 grados a nivel de todo el planeta, estamos hablando de 4 en España. Esto afectará mucho. Pero lo que sí que está mucho más claro es que ahora mismo son casos extremos. Granizado, mucho calor y en una distancia dentro del planeta no es tan grande. De Grecia a España no hay tanta diferencia y démonos cuenta cómo tiene que estar la atmósfera de extrema, de movida. La naturaleza se basa en el equilibrio. Está desequilibrada para que en un sitio caiga granizo de esa forma y en otros sitios pues ojalá cayera algo de agua.
Miguel, tenemos que dejarlo aquí porque vamos a llegar a las 11 de la mañana. No nos da tiempo a entrar hoy en el tema de los incendios, pero sin duda también hay que avisar de cara a este fin de semana. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias alerta para ponernos, cuidarnos nosotros a título personal ante esas altas temperaturas que vienen, pero también hay riesgo inminente de incendios, así que hay que ser muy cautos.
La semana y escuchar que viene, a las autoridades, hablaremos de ello, yo creo.
Hablaremos
porque,
de ello.
¿Y qué tenemos que hacer también? Porque formamos parte de la solución también para evitar que se produzcan.
Pues nos vamos al boletín de noticias de las 11. Esto es Buenos Días Madrid. Enseguida volvemos.